Vamos primero a, si os parece, a identificarnos y a saber un poquito de cada uno de vosotros brevemente, ¿no? Que también será un motivo para ver que todos los que estamos aquí alrededor de un mismo objetivo, ¿no? Y de un mismo proyecto, dijéramos, ¿no? Cayetano, ¿puedes empezar tú?
Bueno, pues yo estoy aquí porque soy un parado ya de larga durada. Van saliendo trabajos puntuales. El último han sido este año 15 días de vigilante de una película que han estado rodando aquí en Gerona. El año pasado fueron 40 días en otra película que rodaban, de vigilante nocturno. Y bueno, desde el año 2009 que me quedé parado, después de 33 años en una fábrica, pues poquitas cosas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, poca cosa. Y no sale, no vas a las empresas, nadie te pone mala cara ni nada, pero cuando tú entregas el currículum ya notas que se fijan en la edad y no te dicen concretamente que no. En el único sitio que me he encontrado repartiendo currículums que me dijeron que allí no necesitaba a nadie fue en un camping de San Antonio de Calonge, que llegué y me dice la secretaria, dice, aquí no cal que dejes el currículum, que aquí no necesitamos a nadie. Me sentí, bueno, y me di la vuelta, le dije buenos días, me fui. Pero en el único sitio, todos los sitios te aceptan el currículum, lo cogen allí, te muestran un poco de interés, pero luego a la larga, yo supongo que van a la papelera, porque lo primero que miran es la edad, y cuando ven la edad ya no te lo dicen, pero lo ves, lo notas. En varias empresas que estaba haciendo entrevistas y esto, he visto que, por ejemplo, que a la larga han cogido, parecía que sí, que tenías posibilidades, pero ves que no, que entra un chico más joven. En parte lo veo comprensible, ¿no? Porque si un empresario ve un chaval joven, es más fácil formarlo para tenerlo más tiempo que a una persona mayor que cuando la tenga más o menos encarrilada le va a durar 2 días más, porque son los años, ¿no? Pero es lo que hay, la experiencia la tienes. Yo, por ejemplo, en el sector papelero estuve 33 años, pero el sector papelero aquí en Gerona se hundió. Ahora he empezado otra vez la papelera a fabricar cartón para una empresa de Valencia. Estuve apuntado, me dijeron que mi currículum era muy interesante, tal y cual, pero yo no he entrado. Yo sé de gente de mi edad más o menos que ha entrado, un poco más jóvenes que yo han entrado. Pero claro, tampoco el chico que está de director, yo lo conozco desde que era muy pequeño, tampoco voy a ir allí, oye, tú dame trabajo que de esto, porque yo lo entiendo, es un chaval que ha cogido varios de gente que tenía en Flasab, y este chico pues no le puedes que toda la empresa sea de gente que ya mayor. Tiene que dar un poco de margen también a la gente joven. Por eso es lo que veo. Yo incluso ayer mismo estuve entregando un currículum, el SOTRA, y lo primero que me dijeron es, ¿qué edad tienes? Digo, 57, voy a cumplir 58 el mes que viene. Eso es irremediable, o sea, en el DNI lo pone, no me voy a ocultar. Uh-huh. Y entonces, claro, ya hizo así como un gesto con la cara, como diciendo,
ya.
Y bueno, lo paso personal, pero...
Vale.
Y eso que iba con un chaval que uh-huh. Le había estado comentando que necesitaba 2 personas de incorporación inmediata y tal y cual, pero...
Uh-huh.
Y que estuvieran acostumbradas a hacer turnos.
Claro.
Y que no les importara trabajar. Yo he trabajado hasta el día de fin de año. Uh-huh. Y no me ha preocupado.
Muy bien. Gracias. Pues muy bien. Muy mal, pero me refiero a que ahora tenemos un poco claro cuál es tu perfil y seguro que tus intervenciones van a ser, yo creo que muy ricas y van a enriquecer el debate. Agustín.
Hola, buenas. Bueno, yo soy Agustín, vengo de Down España, que es la Federación Española de Síndrome de Down, que aglutina casi... Las organizaciones de familias de personas con síndrome de Down de toda España, que son organizaciones pues, que dan apoyo a las personas con síndrome de Down desde que nacen, a veces incluso antes del nacimiento ya se está trabajando con las familias, y luego todo el proceso de vida pues, van acompañando, generando servicios de todo tipo. En el ámbito laboral, que es un poco esa etapa donde más nos centramos, el reto de todas las unidades nuestras es procurar que las personas con síndrome de Down sean primero personas laboralmente activas, es decir, durante muchos años, décadas, se asumía que detrás de la discapacidad, en este caso la discapacidad intelectual, pues mientras estuviesen atendidos y tratados, el hecho de que trabajaran no era como relevante. Ya desde hace unas cuantas décadas ese concepto ha cambiado. El objetivo es que sean lo más autónomos posibles, lo más integrados posibles en su sociedad y por lo tanto tienen que trabajar. Pero al mismo tiempo esa demanda complica mucho porque no es el puesto de trabajo en la situación ordinaria que puede tener cualquier otra persona, donde sería un planteamiento puramente de formación, competencia, oportunidad. Aquí se trata de personas con discapacidad intelectual que necesitan algunos elementos de apoyo para que su trabajo sea efectivo y además normalmente un acompañamiento. Como organización, solamente el último detalle que ya hablaremos más, la obsesión que tenemos en Down España, en nuestras organizaciones, es que se facilite el entorno más inclusivo y normalizado posible para las personas con síndrome de Down. Es decir, abogamos por evitar, en la medida de lo posible, pues las soluciones laborales que en España se han dado mucho y con mucho éxito, pues de empleo protegido, de estructuras de, más de asistencia, de protección. Nosotros intentamos plantear que el modelo sea, al contrario, en el sentido de que sea un modelo abierto. Conseguir que las empresas acepten la diversidad, en este caso de la discapacidad, la integren dentro de sus sistemas, procedimientos, que las personas con síndrome de Down trabajen en el entorno ordinario en la medida de lo posible. Nunca habrá una persona con síndrome de Down que sea ingeniero nuclear, evidentemente, no es el objetivo, pero sí se da y puede haber muchas personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down pues trabajando en muchas empresas, en muchos perfiles laborales y siendo eficaces. No solamente que estén, sino que lo hagan con cierta eficacia. Ese es el reto. Solamente un detalle. En España calculamos que habrá aproximadamente unas 35.000 personas con síndrome de Down. En total. Desde el que está naciendo ahora hasta la persona mayor, que a lo mejor tendrá 70 años. A lo mejor hay alguna persona con 80 años por ahí. De esas 35.000 personas que estén trabajando, mejor dicho, que estén en etapa laboral activa, calculamos que serán unos 22.000, más o menos, 22.000, 24.000. De esos 22.000, 24.000 que estén trabajando en este momento en entorno ordinario, habrá menos de un 5%. Que estén trabajando en un entorno protegido, o sea, combinando los que están en empresa ordinaria y entorno protegido, estaríamos hablando en personas con síndrome de Down, no hay datos exactos, pero no más del, no llegará al 15%. En la discapacidad en general, estamos hablando del 30 y tantos% de la población activa. Y en la población ordinaria, pese a las complicaciones que tiene, como ha comentado Cayetano, estamos hablando del 60 y tantos. Esto es animante para que veamos dónde está él, en las dimensiones del reto.
Gracias, Agustín. ¿Tienes la palabra? Disculpa.
Sí. Caula.
Vale, Caula.
Jo em dic Caula, he estudiat geografia. Actualment estic involucrada en diversos projectes socials que treballem a nivell municipal, a Bisbal, en diverses associacions.
Perdona, ¿podéis hablar castellano?
Sí.
¿Sabes? No, lo digo para que, sobre todo Javier y Agustín.
Yo lo entendía bien.
¿Lo entiendes? Sí. ¿Lo entiendes? Y Javier,
hombre,
también.
Se entiende,
¿un poquito?
Se entiende.
Vale.
No. En el que te sientas más cómodo.
Sí.
Sí. Vale. Bueno, yo he estudiado geografía aquí en la Universidad de Gerona. Actualmente estoy involucrada en varios proyectos que trabajamos a nivel municipal en la Bisbal, como por ejemplo estoy en la asociación del barrio que tenemos, que nuestro objetivo es hacer un poco de presión al ayuntamiento para que inicie, digamos, proyectos para para mejorar las instalaciones, para trabajar un poco el tema de la interculturalidad, porque es un barrio que ahí, digamos, que viven varias culturas, y sí que, digamos, que está en una fase en que podría estar marginado dentro del conjunto urbano. Y en el ámbito laboral actualmente estoy buscando trabajo.
¿Buscas trabajo?
Sí.
Muy bien, muy interesante. Muy interesante el proyecto en el que participas, sí, muy bien. Bueno, yo soy Carmen Echazarreta, soy la investigadora principal de un grupo de investigación que se llama ARPA, que significa Análisis de la Recepción de las Pantallas Radiovisuales. Bueno, tenemos varias líneas de investigación y, bueno, es un grupo de investigación que está aquí en la Universidad de Girona, y entre estas líneas de investigación, digamos que todas tienen en común mejorar la sociedad. Esto sería, a lo mejor, el titular, dijéramos, ¿no? Porque hay una línea de investigación sobre género y medios de comunicación, otra que es sobre alfabetización audiovisual para mejorar la capacidad crítica de los individuos en general. La otra tiene que ver con liderazgo y comunicación y análisis de la imagen. Y tenemos esta otra línea de investigación que está promovida e introducida por Albert Costa, que es en la línea de ver cómo, cuando hablamos del modelo no solamente inclusivo, sino cuando hablamos del modelo de empresa basado en valores, ¿de qué estamos hablando, no? Y bueno, esta es más o menos el resumen que me define desde el punto de vista universitario e investigador, y que os agradezco de verdad fervientemente que estéis aquí, ¿eh? Porque diros que bueno, este es el inicio de toda una serie de jornadas de debates que vamos a llevar a cabo con esta finalidad.
Perfecto, yo me llamo Albert Costa, estoy muy contento que estéis hoy aquí. Mi ocupación principal es, soy coordinador de promoción económica en la zona del Baix Empordà, en el Consell Comarcal, y entonces mis tareas diarias son un poco intentar promover proyectos y servicios para ayudar a personas que están en el paro para que encuentren trabajo, vienen orientándolos laboralmente y también haciendo formación en distintas materias, intentando buscar siempre, ¿no?, las mejores salidas profesionales. Mira, se incorpora ahora Esther, parece. Y también otra de las tareas es ayudar a emprendedores que tienen un proyecto para la creación y consolidación de empresas. Hola, ¿es Esther?
Sí, disculpa un ratito.
No,
vale,
no
pasa nada. Vale, sí, estamos haciendo ahora ronda de presentaciones. O sea que perfecto. Y entonces, un poco cuando empezamos con Karma, que siempre está muy, muy receptiva y siempre con muchas ganas de ayudar, ¿no?, con este proyecto, pues nos planteamos que hay empresas que tratan bien a sus trabajadores, a sus clientes, y se preocupan, ¿no?, porque sus proveedores puedan cobrar y, por generar ambientes y climas de trabajo buenos, cuidan a la gente cuando hacen procesos de selección, intentan en la medida posible. Evidentemente todo el mundo tiene una empresa para ganar dinero, casi todo el mundo, pero no es incompatible con, pues, lo que decíamos, ¿no?, con generar empresas que también cuiden a las personas, al medio ambiente, y en definitiva nos gustaría, ¿no?, poner un poquito, un granito de arena para promover y poner en valor esas empresas, pues, que contratan a personas que a veces quizás no tienen tanta salida laboral, que su misión ya en sí ya es de valor, y entonces por ahí, pues, con muchas ganas empezamos este proyecto. Vale, entonces muchas gracias por venir.
Muy bien, gracias. Bueno, te presentas, ¿eh?
Sí, bueno, buenos días. Yo me llamo Mohamed Elamrani, me dedico al mundo de la comunicación y al periodismo, y soy presidente de una asociación que se llama Xarxa de Convivencia, que es Red de Convivencia, que tiene sede en Roses, aquí cerca en Roses, y con delegación en Figueras y Tarragona. ayudamos a jóvenes en riesgo de exclusión social, y en una de las partes en las que trabajamos es la inclusión de los jóvenes, entendiendo a los jóvenes dentro de su diversidad, ¿no? Jóvenes que a la hora de poder buscar trabajo, pues que se puedan encontrar múltiples problemas de formación, problemas de integración o los problemas que sean. Y actualmente trabajo en Suara Cooperativa, que es una cooperativa que gestiona atención a las personas en Cataluña, y estoy en el Departamento de Innovación Social y Comunicación.
Muy bien, tienes la palabra, Javier.
Pues buenos días, muchísimas gracias por invitarme, Albert y Carmen. Estoy encantado de estar con vosotros. Yo estoy también en el mundo del tema de la discapacidad, igual que Agustín, porque trabajo en la Fundación 11. Actualmente mi tarea en Fundación 11 es la coordinación de proyectos internacionales, sobre todo proyectos que se realizan con fondos europeos, que son cofinanciados por la Comisión Europea, que te permite llegar a hacer proyectos mucho más grandes y hacer esta labor de intercambio con otros países en Europa. Y digo actualmente porque, bueno, llevo ya 9 años trabajando en la Fundación 11, pero mis 4 años y medio primeros los hice en una de las empresas del grupo, que es el gran desconocido de la Fundación 11, ¿no? La Fundación 11, aparte de la Fundación como tal, que tiene su doble objetivo, que uno de ellos es la inclusión de personas con discapacidad y la eliminación de todo tipo de barreras, ya sean físicas, tecnológicas, mentales, para que bueno, que todas las personas tengan los mismos derechos y acceso a todo, a tecnología, a cultura, a educación, a todo. Y lo hacemos pues mediante programas de educación, de formación, de conocimiento y demás. Pues a partir de la labor esta de Fundación 11, la Fundación 11 tiene un grupo empresarial, que es el grupo, ahora mismo se conoce como el Grupo Ilunion, desde hace ya casi 2 años, que aglutina un montón de empresas, somos 30 y pico empresas en diferentes sectores, y sectores tan dispares como pueden ser pues lavanderías industriales, empresas de tecnología, cadenas de hoteles, etc. ¿Y por qué se creó este grupo empresarial? Bueno, pues se creó porque en España hay una cuota, un porcentaje, un 2% que tienen que cumplir las empresas de contratación de personas con discapacidad. Pero bueno, la mayoría no la cumple, o no quiere saber nada, o dice que es imposible, que ellos no pueden contratar a una persona con discapacidad porque no le soluciona el puesto de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ha creado una alternativa, una vía, un plan B, una forma de cumplir esto, que es el bueno, vale, no contrates directamente a personas con discapacidad, pero tienes que comprar productos o servicios de empresas que sean centro especial de empleo, que la plantilla tiene que ser un 70% mínimo de personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues la Fundación 11 hace ya casi 30 años tuvo esta idea, y dijo, bueno, pues en lugar de estar continuamente peleándome con las empresas de, oye, tienes que cumplir el cupo, tienes que cumplir el cupo y demás, pues voy a crear yo las propias empresas. Y entonces esas empresas, la mayoría son centro especial de empleo, y la compañía, la empresa que no dice que no puede contratar directamente personal con discapacidad, bueno, pues compra productos o servicios a esta empresa, lo que al final genera indirectamente puestos de trabajo, porque bueno, no me contratas directamente, pero si yo compro productos o servicios y hago que esa empresa crezca, pues al final esa empresa va a demandar plantilla, y como tiene que cumplir ese cupo del 70%, pues cada vez va a estar contratando más personas con discapacidad. Ahora mismo el grupo Ilunion, hay aproximadamente unas 30-32 mil personas trabajando, ya digo, en diferentes sectores. Y el porcentaje que tenemos de media en todas las empresas es un 30-32%, lo cual es alto. Esto significa que hay empresas que tienen hasta un 85% de personas con discapacidad en plantilla, y hay empresas que tienen un porcentaje menor, dependiendo, bueno, pues de muchos temas, ¿no? Porque son empresas tan variadas como pues una empresa de seguridad, por ejemplo, una empresa de limpieza, una empresa de una agencia de medios, un contact center. Entonces es todo variado. Y, Y bueno, yo estuve trabajando en una de las empresas de este grupo, el grupo Ilunion, y hace ya casi 5 años me moví a la Fundación ANCE. Y desde ahí, bueno, pues intentando hacer proyectos que de innovación, que busquen, que intenten conseguir otros horizontes, que abran nuevas puertas para volver otra vez a generar empleo y eliminar barreras, y en mi caso, pues a un nivel europeo, ¿no?
Muy bien. Venga, tienes la palabra.
Pues buenos días y gracias por la invitación. Yo me llamo Esther Carreras, trabajo en La Fageda. La Fageda es un centro especial de empleo, lo que hablaba Javier. Están trabajando en ELA unas 130 personas aproximadamente con certificado de discapacidad intelectual o bien personas con un trastorno mental severo. Conviven los dos colectivos, ambas patologías. En La Fageda realizamos diversas actividades productivas y prestamos diversos servicios también. Pues a nivel productivo producimos yogures, helados, mermeladas. También tenemos una sección de jardinería que se dedica a mantener espacios verdes públicos y privados de la comarca de la Garrocha. Es una comarca pequeñita con unos 21 municipios y una población de unas 50.000 personas aproximadamente. Entonces, todas estas 130 personas trabajan y en función de su perfil, pues trabajan en una sección o en otra. Pero aparte de las actividades propias que tenemos, La Fageda cuenta también con el servicio de inserción a la comunidad que creó en el año 2007 y que consiste en intentar inserir en la empresa ordinaria, o sea, cualquier empresa que no es un centro especial de empleo como nosotros, personas con certificado de discapacidad, porque su grado de discapacidad les permite realizar una actividad laboral fuera del marco de un centro especial de empleo, que es un trabajo más protegido, con la presencia diaria durante la jornada laboral de un monitor, etcétera, etcétera. La empresa ordinaria, el trabajo evidentemente es más autónomo, ¿no? No hay la figura del monitor, pero son personas aptas para trabajar en la empresa ordinaria. Entonces, una de las faenas de este servicio y trabajo que en concreto realizo yo es prospectar empresas de la comarca. Siempre estamos hablando del territorio de la Garrocha, para presentarles este servicio, explicarles también los beneficios de la LISMI, la ley a la cual se refería Javier, aunque también visitamos empresas que no tienen que cumplir la ley, empresas pequeñas que no llegan a los 50 trabajadores. Desde el año 2007 tenemos inseridas ya en la empresa ordinaria más de 35 personas, en unas 27-28 empresas. Hay una empresa, por ejemplo, de embutidos, que ha contratado a lo largo de estos años 8 o 9 personas que aún están trabajando allí, cumple la LISMI, va más allá de la LISMI. ¿Y por qué? Pues por pura sensibilidad, eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? De la dirección de recursos humanos de esta empresa, ¿no? Es una persona especialmente sensible en esta temática y nos abre las puertas constantemente. Hay otras empresas, pues, con más prejuicios.
Prejuicios.
Y es más difícil pues entrar, ¿no? Es un trabajo lento, pero bueno, en general estamos bastante satisfechos, ¿no? Y ahora, aparte de atender a personas con discapacidad intelectual o trastorno mental, nos estamos abriendo también a otro colectivo de la comarca, porque ha aparecido esta necesidad, que se ha agravado además con la crisis de estos últimos años, que son jóvenes con riesgo de exclusión. Estamos atendiendo también a pues, jóvenes de este perfil. Ya tenemos algunos trabajando en La Fageda, otros que hemos inserido en la empresa ordinaria, y bueno, es un colectivo que está en nuestro futuro.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso, ¿no?
Sí.
Hemos distribuido el fórum en...
Es que no.
Porque yo no llego a ver tampoco. en este inicio que ya hemos ya lo hemos realizado, lo hemos celebrado. Y bueno, os explico también un poquito cuál va a ser el horario de sesiones. Vamos a ir a almorzar a las 13:30, pero dado que alguno de vosotros, por ejemplo tú, Javier, tienes tren a las 5:30, me parece, puede ser
5:10,
entonces hemos pensado que vamos a ir a comer, si os parece, un poco más tarde, a las 2:00, 2:15. Entonces toda esta parte de conclusiones que habíamos previsto después de comer, pues no, o sea, intentaremos concluir y prolongar un poquito pues la jornada de la mañana hasta las 2:00, 2:15, incluso 2:30. Yo hablaré con el restaurante que está aquí cerca, que está muy, bueno, aquí bajando las escaleras, veréis que está en una zona así, forma parte de la zona monumental de Gerona, y avisaré porque vamos a llegar a las 2:30. De esta forma cerraremos en la jornada de mañana las conclusiones. ¿Os parece? Pararemos a tomar alguna cosita. Como no llueve, vamos a poder hacer un coffee break hacia las 11:00, 11:15, aquí fuera. Y por lo tanto, el resto de las bueno, de todos nuestros comentarios e interacciones las haremos en estos intervalos, ¿no?
Perfecto. Muy bien.
Bueno, entonces habíamos pensado. Esto ha sido esta. Había una relación de participantes. También tengo que deciros que se ha excusado un participante que era.
Sí, ahora Francesc Ventura.
Sí.
De la Fundación La Caixa. Por motivos familiares.
Familiares, sí, sí, graves. Bueno, la muerte de un familiar próximo. Bueno, y entonces hemos planteado toda la sesión en estos cuatro temas, ¿no? Que son a partir de los cuales vamos a ver qué es nuestras aportaciones y qué es lo que opinamos y qué es lo que pensamos sobre esto. Y los cuatro temas son las empresas inclusivas, la gestión de equipos, la responsabilidad social y el marketing responsable. Lo cual no quiere decir que si alguno de vosotros considera que como gran tema habría que incluir, dado que la jornada del foro va sobre todo sobre el modelo inclusivo de empresas, si habría que incluir algún otro tema, pues estupendo, ¿eh? Y para empezar, para dinamizar, porque bueno, estos son los temas, ¿no? Pero para dinamizar y motivar un poquito las ideas de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Y te cedo la palabra.
Vale, también contaros, estamos grabando la sesión, si no os importa. Exacto. Porque nos interesa mucho, no tanto, ¿no?, para sacar en los medios. Mohamed dijo que, sino más bien para después poder aprovechar mucho cualitativamente, ¿no?, vuestras aportaciones para generar un artículo, ¿no?, común, y después, por lo tanto, también que sea compartido, ¿no? Os vamos a enviar incluso antes, evidentemente, de enviarlo a publicar, para poder hacer aún más aportaciones, etc. Y entonces que realmente pues sea muy provechoso, ¿no? Entonces, uno de los temas, como decía Karma, que nos interesaba, el de las empresas inclusivas. A ver cómo vosotros... Nos interesa mucho cuáles son las características que identifican una empresa inclusiva, ¿no? Es una pregunta abierta, ¿no? Porque de entrada, ¿qué se entiende por inclusividad? Y falta pedagogía sobre el tema. Entonces, libremente, ¿no?, quien quiera empezar.
Bueno, rompo yo el hilo ya.
Perfecto, muy bien.
La respuesta, para mí, la respuesta a la primera pregunta es simplemente un tema de mente abierta. ¿Cuál es la característica que identifica una empresa inclusiva? Bueno, pues aquella que tiene la mente más abierta. Simplemente que no está cerrada a nuevos retos, a nuevas posibilidades, a nuevos trabajos, a personas diferentes, y que considera que todas las personas pueden aportar algo dentro de su organización, ¿no? Y luego, la tercera pregunta me la dejo para el final, porque podríamos estar debatiendo aquí muchísimo, yo creo, sobre el tema de la pedagogía y de la enseñanza y de los valores que deberían haber empezado en la familia y luego en el colegio y en universidades y demás. Pero tema de inclusividad, nosotros, por ejemplo, en Fundación 11, Antes la Fundación 11 se llamaba la Fundación 11 para la Integración de Personas con Discapacidad. Y cambiamos esa palabra por inclusión. Porque una cosa es la integración y otra cosa es la inclusión. ¿Vale? Integración es lo que se hacía antes, lo que a principio, pues, hace 30 años o 40 años se entendía, que era yo tengo una empresa y contrato a una persona, vamos a decirlo de alguna manera, que es diferente a todas las que están trabajando allí por sus circunstancias personales, familiares, físicas, psicológicas, lo que sea, y la intento meter ahí y, bueno, pues que no me moleste mucho y que la máquina siga funcionando con esta persona ahí dentro, ¿no? Y ese es el modelo clásico antiguo de integración. La pongo allí y, bueno, no me rompa esa maquinaria, ¿no? Y luego la evolución es la inclusión. O sea, vamos a olvidarnos de la integración, o sea, eso no debe ser así, sino inclusión. O sea, las personas diferentes deben estar trabajando en un entorno que no sea diferente, sino en un entorno, en el mismo entorno. O sea, no hay que hacer colegios para personas con síndrome de Down, ni colegios para personas ciegas. Hay que hacer colegios y punto. ¿Por qué? Porque es una manera de que estas personas formen parte o estén inclusivas o inclusas, voy a decir, ¿no? Es que inclusas me suena mujer.
Incluidas,
¿no? Dentro de la organización, del colegio, del estamento, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a nosotros incluso a llegar a cambiar la denominación de nuestra fundación, ¿no? Y luego, bueno, pues por abrir el tercer punto de la pedagogía, que creo que es muy, muy importante, me apunto aquí una nota. Y bueno, pues desde muy al principio, ya no voy a meterme en el tema de educación y de colegios ni universidades, que ahí tenéis más experiencia, pero a mí siempre me ha llamado la atención que, bueno, los que tenemos niños, y yo cuando era pequeño antes, a mí mis padres me contaban, yo me iba a la cama y me contaban un cuento, y ese cuento siempre tenía una moraleja, ¿no? Es, oye, bueno, pues esto se ha hecho así y se tiene que hacer así y esta es la... Y ahí yo he empezado a formar mis valores, ¿no? Y hoy en día a un niño le damos una tableta, un iPad, una tablet, y decimos, toma niño, vete a la cama. Entonces, al final, ya estamos empezando a que ese niño, esa niña tenga... digamos, tengo unos valores diferentes, porque los valores se los está dando algo que no estamos controlando nosotros directamente, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues claro, el camino y el lo que decía, ¿no?, del árbol que se tuerce y todo aquello, pues ya empieza a no ir demasiado bien, ¿no? Y bueno, ya está. Pues...
Yo también creo que la empresa inclusiva tiene que ser una empresa que sea capaz de escuchar y de fomentar la participación ciudadana de sus trabajadores, porque muchas veces se toman decisiones sin tener en cuenta esta vida que tiene la empresa, y que seguro que pueden aportar este interés por tener o acoger a personas diferentes, ¿no? Y esa comunicación interna yo creo que va muy ligada al tema de que la empresa sea inclusiva, que una empresa muchas veces no se atreve a dar el paso por el qué dirán, por si la empresa se adaptará a estos cambios, y creo que tener una buena comunicación y hacer una pedagogía, que es la última pregunta, viene a través de que los mismos trabajadores no tengan miedo a expresar, pues, esa voluntad de tener una empresa más humana, una empresa más cercana a lo que podemos definir como inclusiva.
Hablando de inclusividad, bueno, yo creo que una empresa inclusiva es toda aquella que no es exclusiva, ¿no? Que no excluye en principio a ningún colectivo, ¿no? Por razones de género, de raza, etcétera, etcétera. También me gustaría añadir otra cosa en relación a lo que ha comentado Javier, respecto al argot que se utiliza, integración, inclusividad, etcétera. En la fase, bueno, utilizamos las palabras discapacidad intelectual porque es una manera de hacerte entender, ¿no? Pero siempre nos gusta hablar de personas con distintas capacidades o capacidades diferentes, ¿no? Pensamos que el vocabulario que se utiliza en ese sentido es muy importante y que ayuda también a, pues eso, ¿no?, a potenciar ese sentido de inclusividad, ¿no?, y a tomar conciencia de que es verdad que todos tenemos capacidades distintas. En la fallida, por ejemplo, personas con certificado están conduciendo un tractor en la granja, ¿no? y muchas personas con sin certificado serían incapaces de conducirlo, ¿no? Y es una realidad, es así. En relación a la falta de pedagogía, pues yo creo que sí que falta muchísima pedagogía y sería importante iniciarla ya desde la enseñanza primaria, ¿no? El concepto de empresa que todos hemos tenido y que hemos recibido incluso por la educación no tiene nada que ver con lo que realmente tendría que ser una empresa inclusiva, ¿no? Y para cambiar eso tienen que pasar tal vez algunas generaciones, ya se ha hecho mucho trabajo, el tema de la responsabilidad social corporativa cada vez es más conocido, pesa más, pero hay mucho camino para recorrer y realmente creo que la escuela es un factor clave en ese sentido, ¿no?
Yo un apunte simplemente a lo que ha comentado Esther. Hay mucho camino, es verdad que sí, estamos ya avanzando, sí, sí. Y en terminología hemos cambiado mucho, sí, porque hemos pasado ya de minusválido
o de subnormal,
minusválido, ahora ya por lo menos sí, utilizamos sí. Términos, bueno, pues ya estamos yendo a un capacidad diferente, efectivamente, pero bueno, por lo menos ya hemos eliminado ciertas palabras que...
Sí, porque las palabras tienen mucho poder también.
Por supuesto.
¿No?
Yo la mayoría de las empresas que he tratado no te preguntan las cosas si te parece bien hacerlo así, no así, se hace así, 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 punto. Y no te vayas por el otro lado porque seguida patapam. Hay empresas que sí, que hoy en día hay, se ven algunas empresas ya que empiezan a escuchar a la gente y si le das una idea, oye, pues mira, esto puede ir por aquí. Se lo quedan pensando y dicen, pues sí, vale. Pero hay empresas, cuando menos algunas que yo conozco, pues, que van a saco. Así, 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 y no muevas el pie más para allá porque recibes.
Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención que ha dicho Cayetano es que él se considera una persona mayor. Entonces, claro, yo estoy oyéndole, no, porque yo como soy una persona mayor, y yo le estaba mirando y diciendo, pues, no, este hombre, ¿qué edad tiene?
Preferiría que le dieran un trabajo a un chaval joven, porque yo empecé con 14 años y tengo cotizados 40 y pico de años en la Escuela Mundial. Lo que veo es que la juventud que está subiendo hoy en día no llegará nunca ni a tener ni 15 años. Y al paso que vamos es que les están dando trabajos temporales de horas. O sea, es que ves la juventud que para un chaval que encuentre trabajo fijo, la mayoría están teniendo horas, fines de semana. No llegarán a cotizar nunca. Están siempre, ahora los llaman aquí, ahora los llaman allí. No pueden conseguir un trabajo fijo. Pues vamos a ser realistas. Hay muchas personas mayores que tienen muchos años cotizados ya. ¿Por qué no hacemos como hacen muchos bancos o hace la Guardia Civil, por ejemplo, que retiran a las personas a 50 años? Pues si consideráis que una persona, las empresas consideran que una persona con 55 años ya no es apta, aunque no te lo digan en la cara, porque lo bueno sería que te lo dijeran en la cara, pero no te lo dicen, pues prejubilarlos, ponerlos en centro a formar chavales jóvenes, no sé, dar otras salidas, pero es que no dan salidas a todo esto. Te ves con 50 y pico de años, que has estado 33 años trabajando en una fábrica, de golpe y porrazo cierran y no tienes ningún oficio, porque si tuvieras un oficio mecánico, carpintero, lo que fuera, pues te podrías dedicar a ese ramo, pero es que no, te encuentras allí que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo me he metido mucho en el mundo de la jardinería y esto, pero sí, salen, pero esporádicos.
¿Puedo añadir algo?
Sí, claro.
Creo que sí, el principal valor de... ahora se habla mucho de la visión, misión, valores de las empresas, ¿no? Si el principal valor de una empresa fuera la persona y todo el resto de valores pivotaran sobre la persona, el eje como persona, todas las empresas tendrían otro recorrido y evitaríamos... Bueno, muchas problemáticas que han aparecido,
actualmente,
pero los objetivos desgraciadamente a veces son otros, ¿no? Son más a nivel
la prueba la tenemos en la autopista. Tienes que ir a Barcelona y tienes una autopista. Antes había un señor en la autopista que te cobraba y tú llegabas allí y pagabas y esto, pues ahora no, ahora solamente hay un peaje que está llegando a Barcelona, entrando, no siguiendo para Tarragona, sino siguiendo para Barcelona, hay un peaje manual en toda la autopista. Todo lo demás son máquinas que hemos hecho. Suprimir personas, o sea, yo me he encontrado por la parte de Madrid meterme en una autopista sin darme cuenta Y bueno, ¿y es dónde voy ahora? Bueno, pues tira para adelante, algún sitio saldrás. Pues llegar al peaje, encontrarme una persona que está allí cobrando y preguntarle, oye, perdona, ¿por dónde puedo ir para ir a tal sitio? Y echarse a reír y decir, bueno, si vas recto, chaval, dice, no te preocupes, y vas directo. Vale, pues gracias, pregúntale a una máquina, la máquina no te contesta.
Creo que eso, sin embargo, yo creo que eso es otro debate, ¿eh? La evolución de la tecnología es imparable.
Las empresas van a por esto, y nada más. La prueba está eso, suprimes de las que están trabajando, ¿eh? Con el pretexto, a lo mejor, de que son mayores, los echan a la calle o lo que sea, los sustituyen por máquina, pero la autopista no ha bajado. La autopista sigue subiendo cada año.
Pero pasa que ahí es lo que estamos haciendo, es viviendo una segunda revolución industrial, ¿no? O sea, en el pasado empezamos a mecanizar procesos y ya empezó todo con maquinaria, y ahora esa maquinaria está evolucionando a tecnología. Y al final, claro, la sociedad se tiene que adaptar a la tecnología y ver cómo podemos continuar sin eliminar todas las personas que tienen un trabajo, a ver cómo esas personas pueden intentar encauzarlas hacia otro tipo de trabajos que puedan realizar, que no sean tan repetitivos como una máquina. Y hace poco leí un artículo que me llamó mucho la atención, que hacía un planteamiento que decía que si las máquinas deberían cotizar a la seguridad social. Porque al final, lo estás diciendo, se está eliminando personas, esas sí. Personas al final pagaban unos impuestos, uh-huh. y al final, bueno, pues todos esos impuestos repercutían en todos los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, ahora si yo pongo una máquina ahí, esa máquina está haciendo el trabajo de una persona o de varias personas, ¿no? Y esa máquina no cotiza. Entonces, ya no solo que estoy perdiendo un puesto de trabajo, sino que estoy perdiendo una persona que me aporta pensiones, claro. Que me aporta dinero al saco común para repartir entre todos, ¿no?
Muy interesante. Entonces,
cuatro personas como mínimo.
Claro, me pareció curioso el planteamiento de esta reflexión de deberían pagar las máquinas de seguridad social.
Cuatro personas como mínimo por máquina.
Claro, claro.
Yo estaría de acuerdo en que hubiera, bueno, que las máquinas pagarían la seguridad social solo si a cambio una parte del beneficio vaya a desarrollo de conocimiento, es decir, se defiende se aprovecha de alguna forma ese desarrollo tecnológico, pero a la vez me da la sensación que el país tampoco invierte en ese desarrollo técnico o de investigación que muchos países dominan, y bueno, creo que aún nos queda mucho por aprender de la importancia de invertir en este conocimiento, ¿no? Que cuando de golpe todo empieza a funcionar y hay máquinas, existe este interés, ¿no? En aportar un beneficio, pero no hay un esto. Yo lo aceptaría si a cambio habría una inversión, un retorno a la investigación.
Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cuáles son las características, sí, que significan una empresa inclusiva? Yo diría que una de las principales sería reconocer la diversidad que hay en la sociedad, porque afortunadamente no todos somos iguales, y en la sociedad encontramos varios grupos de diferente índole, digamos, que no comparten origen, pero igualmente viven en la misma sociedad, digamos que son como un grupo en sí, pero a la vez son diferentes. Yo creo que una empresa debería reconocer esta diversidad y tenerlo en cuenta a la hora de contratar y de promover los diferentes proyectos, y también ser consciente de los cambios que se producen en la sociedad, porque encontramos Cataluña hace 10 años o 20 años atrás no es la misma de ahora. No tenemos, las personas que forman parte de la sociedad no son las mismas, ha cambiado. Entonces yo creo que una empresa debería reconocer y ser consciente de estos cambios. Y luego, falta de pedagogía, muchísima. Yo creo que muchísima falta. Ya desde la primaria, que no yo creo que no nos enseñan a que somos diferentes, pero a la vez somos iguales. Y se trabaja más a que seamos iguales, pero esto es imposible, que seamos todos iguales, porque es así la naturaleza de los seres humanos. No intentemos ir en contra de esto, porque sería imposible, aunque vistiéramos todos del mismo uniforme, no seremos iguales.
Afortunadamente.
Sí, afortunadamente, sí.
Ahora cuando hablaba Jaula, yo pensaba, cuando a un niño se le pregunta qué quiere ser de mayor, ¿no? Todos los niños se encuentran en una situación de igualdad, ¿no? Y todos responden con su esperanza y con su imaginación, ¿no? Y está pensando en cómo se desarrolla esa pregunta a lo largo del tiempo, ¿no? Ese niño, qué complicaciones se van desarrollando a lo largo de su vida, porque al principio siempre la pregunta, todos los niños son iguales, y bueno, estaba pensando en esa reflexión de qué pasa en las diferentes etapas de nuestra vida para que se vaya complicando, ¿no? Y que falle esa inclusión.
Al hilo de que tú has apuntado, Esther, que estáis vinculados a una empresa cuyo responsable tiene más sensibilidad, ¿no?
Sí. Bueno, entendemos que sí, ¿no? Y el contacto que tenemos con él es muy frecuente y lo percibimos.
Claro.
Y eso se traduce en estas contratos.
Entonces, ¿creéis que de momento, cuando hablamos de una empresa cuyo proyecto principal sean las personas, que me parece muy bien además enfocarlo hacia las personas como núcleo? De hecho, el forum nosotros lo hemos llamado así, bueno, lo hemos titulado las personas, el centro de la empresa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero ¿creéis que esto tiene que depender de la sensibilidad, de que las personas que toman decisiones en una empresa sean sensibles a este tema, a esta cuestión, y por tanto que dependas única y exclusivamente de ellas, que se haga posible? Porque,
en absoluto no, porque a lo mejor esta empresa mañana cambia en el director de recursos humanos y todo eso se va a pique. No, en absoluto.
La prueba es que se va a pique.
Yo creo que es básico y fundamental lo que comentabas de eso de las personas, ¿no? Si los fundamentos de una empresa, sus valores pivotan al lado de la persona como eje, y entendiendo toda esa diversidad a la cual hacía referencia, a partir de aquí afloran unos comportamientos y unas actitudes que contaminan, pero para bien, todas las actuaciones empresariales que se realizan, ¿no? Y entonces es que ya por naturaleza esta empresa es inclusiva, porque tiene estos valores tan interiorizados que difícilmente será exclusiva, ¿no? Para mí es un tema de verdad, de valores, de fundamento y de creer en ello, que no sea maquillaje ni marketing. No. Si tú crees realmente en ello, afloran actitudes y comportamientos y se traduce pues en eso, ¿no? En una empresa inclusiva y en un clima laboral que siempre hay problemas puntuales, etcétera, pero de mucha colaboración, cooperación y en un salario emocional para los mismos trabajadores, ¿no?
Esto que estaba comentando Esther, la verdad es que están saliendo temas muy interesantes, ¿eh? Pero como siempre un reto grande. Yo lo estaba relacionando con lo siguiente y al mismo tiempo intentando contestar alguna de esas preguntas. Uno de los problemas que tenemos en el tema de pedagogía es que el concepto inclusivo no se entiende, no es un buen concepto de trabajo. Y estamos hablando de que estamos hablando del estándar de lenguaje, de comprensión, el estándar que marca la Convención Internacional, estamos hablando de la sociedad inclusiva, pero no es un concepto que se entienda bien. Hace poco estuve dedicando un tiempo a intentar hacer etimología. Estamos utilizando un concepto que viene del inglés, que es el inclusive, que era una traducción del latino de toda la vida, que era incluyente. Y curiosamente, se entiende mucho mejor hablar de organizaciones, empresas incluyentes, más que inclusivas. Fijaros que es una sutilidad mínima.
Sí, es un matiz.
Pero yo, por ejemplo, dentro de mi organización hemos empezado a utilizar más ese doble lenguaje para que a veces se entienda mejor y tal. Es un tema muy sutil de pedagogía, pero ahí está. Porque lo habéis planteado muy bien en varias de las aportaciones. O sea, el modelo de organizaciones que son incluyentes, que tienen un carácter inclusivo, implica que son organizaciones muy abiertas en ámbito social, es decir, por lo tanto no se centran solamente en su proyecto, sea fabricar tornillos, lo que sea, su gente, sus procesos, sus manuales de calidad, procedimientos y tal, es decir, tienen una opción en principio abierta. Esa abertura les da normalmente una opción muy pegada al terreno de la sociedad y por lo tanto la diversidad que va reflejando la sociedad, cómo va cambiando, la van poco a poco incorporando. Ese pensar más en personas surge de ahí, de ese modelo y tal. Claro, esto, el problema que tiene es que es cultural. Al final, una empresa no le vamos a pedir milagros ni sobreesfuerzos a lo que otras organizaciones humanas en ámbito político, social, asociativo, de todo tipo, son o no son capaces de generar. Es decir, son realmente un ejemplo más de la sociedad. Cuanto más las organizaciones tienen ese modelo de apertura al entorno, son modelo más de sociedad abierta y más un poco en términos de diálogo, más fácil es que se genere esa cultura de cambio. Esther lo comentaba porque la experiencia del día a día, en el ámbito nuestro, que es el de la discapacidad, un sector de personas pues con ciertas complicaciones, notas mucho esa diferencia de talantes, estilos de cultura de una organización que opta y de forma natural y entonces eso va penetrando. Tú incorporas a una persona con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad en una estructura de organización de empresa, a ver, es una incidencia. O sea, hay que adaptar el sistema, hay que darle los apoyos. Puede funcionar, no puede funcionar, puede haber rechazos, puede haber complicaciones. Bueno, es parte. Cuando la organización lo tiene claro, dentro del, o por lo menos lo fomenta y tal, y esto es arriba, pero también es entre medias y abajo, tú sabes que eso va a funcionar. Y que ya el accidente de que tal persona en ese momento no salga bien o no funcione tal, ya no es relevante. Y no vas a depender de que el director de recursos humanos se vaya al día siguiente, que es lo habitual. Cuando sabes que el contacto te viene de algo puramente individual, bueno, agradeces, sobre todo cuando es la cabeza la que dice. En síndrome nos pasa mucho. El director general tiene un familiar, conoce y tal, y entonces,
está más,
y además te dice, te busco, o sea, quiero que me pongas ahí una persona con síndrome. Bueno, lo sabemos, lo haces, pero el objetivo que tienes es intentar que eso vaya haciendo un poco, que impregne, ¿no? Que la organización empiece a cambiar de modelo. Entonces, la parte de características, yo creo que las empresas que tienden a ser incluyentes son empresas que de partida trasladan ese concepto abierto que implica participación, diálogo, afecta luego a su RSC, que es la forma de... RSC lo hablamos luego porque tiene mucha tela y alguna de la parte crítica.
Sí, también lo hemos previsto.
Pero en esta parte, las empresas que tienen ese planteamiento y trasladan ese planteamiento normalmente van a estar más abiertas a entender la diversidad. Y va a ser más fácil que tengan compromisos como opción social pues, ante los grandes problemas que tenemos. La discapacidad es uno, pero el gran reto que tenemos ahora es el que ha planteado Cayetano. O sea, la generación joven. Esto es un tema ahora mismo está en pleno debate. Hemos hecho unas sociedades posmodernas en todo Occidente. Esto no solamente de nuestro país, ni mucho menos. Es todo Occidente quien está en pleno debate sobre qué papel va a dar a generaciones jóvenes que van a llegar tarde a puestos de trabajo, tarde a un proceso de emancipación. Son personas jóvenes que van a trabajar 15 años y de repente, como pasen, llegando a los 50, quedándose en la calle, a ver quién les contrata, aunque se trabaje en ese momento a 70 años o a 70 y tantos. Es que, y eso ahora mismo lo tenemos aquí. Y no es un planteamiento puramente, lo que comentabas tú, Cayetano, de del tema de pues, las máquinas, de cómo ha cambiado la tecnología. No es un tema solamente tecnológico. Este debate, desde principios de la Revolución Industrial, se ha repetido cada dos por tres. Antes, según te estaba escuchando, estaba recordando el libro de Servan Schreiber, el de la Revolución Americana, el desafío mundial y el desafío americano. Él hablaba en los años 70-80 de esto, cuando empezaba el primer proceso de la revolución informática, que estaba en ciernes. Y ya en ese momento ya todo este debate se veía. En aquel momento era la bicha era Japón y tal. Han pasado 30 años y esto ha pegado otra oleada tremenda y tal. El global sí que funciona. O sea, en el global, pero claro, hay un efecto persona en lo local, que es donde se da el problema. En el global, el que haya más gente trabajando, procesos industriales, informáticos y tal, bueno, pues cada vez hay más gente trabajando, el global sigue creando, sigue sumando, pero son los efectos locales los que están desencajando. Y ahí es donde se ve si las empresas están dando respuesta o no. Creo que es importante que las empresas que optan por ese modelo abierto y de inclusión se les nota en todo el proceso de la empresa. No solamente en la incorporación de personas, sino que hay. Es decir, al final es un proceso cultural. Es un proceso que nutre el propio proyecto de la empresa. En la parte de RSC y de los productos también, ¿no? Pero tiene que estar en todo el proceso o está en todo el proceso de la empresa. Y esto es lo que caracteriza ahora mismo las dificultades que tienen las dinámicas inclusivas. Los procesos inclusivos de los que estamos hablando, y por ejemplo en discapacidad, son procesos de cambio cultural de toda la organización para hacer que realmente incluyan a toda la diversidad humana. Sean personas que vienen de otros países, inmigrantes, sea diversidad de hombre, mujer, de edad, de discapacidad y tal. De todo lo que pueda surgir. El problema que tienes es que para hacer esa adaptación, esas empresas, tú tienes que hacer un cambio de todo el concepto de la empresa. Porque es dificilísimo, porque el gran reto en discapacidad que tiene nuestro país ahora mismo no es el empleo. Lo estoy diciendo aquí, ¿eh? Fíjate, Javier. Pero es así, no es el empleo, es la educación. O sea, en España ahora mismo, donde nos estamos jugando en las personas con discapacidad, estoy hablando, donde nos estamos jugando ahora mismo el bebé y tal, es en el sistema educativo, que no está optando para nada por un elemento de inclusión, de apertura a la realidad de la discapacidad, sino que más bien está reculando. ¿Por qué es difícil? Pues porque implica un cambio. O sea, le estamos pidiendo, en este caso, al sistema educativo, con todos sus actores, a que rompan lo que se ha estado haciendo desde Rousseau, y si no antes, y que cambien el modelo de las escuelas, de los sistemas, de la docencia, de la apertura y tal. Y estoy hablando de lo educativo, que está metido totalmente en el sistema, donde todo el mundo tiene que entrar y tal. Ahora, demos un salto más y vayamos al proceso industrial, económico, a lo que es las empresas. Pedirles que sean inclusivas.
Hombre, tú has mencionado ahí la palabra cambio, ¿no? Que es algo okay. Fundamental. Entonces, el problema del cambio es el miedo al cambio. Okay. El miedo a la adaptación, ¿no? ¿Cómo consigo que al final encauzar ese miedo y que al final valga para algo? Es verdad que una persona sensible es fundamental y clave en una empresa para conseguir algo. Pero, ¿qué pasa cuando se nos va esa persona? Bueno, pues lo que tenemos que conseguir, o sea, para mí la persona sensible, la sensibilización es la semilla, ¿no? Es la semilla que tiene que es el inicio de todo, ¿no? Pero luego tiene que haber una formación ante ese desconocimiento de bueno, ¿qué pasa si yo contrato una persona ciega en mi empresa? ¿O qué pasa si contrato una persona que tiene una discapacidad intelectual en mi empresa, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer, ¿no? Y ahí os remito y os invito a que veáis, desde la ONCE y la Fundación ONCE se hace una campaña de sensibilización que suele coincidir con las Navidades, por aquello de que estamos todos muy, muy sensibles y queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Y entonces hay uno de los vídeos, todos son muy bonitos, os los recomiendo, el de síndrome de Down, sí. O sea, tenéis que verlo. El de la, no sé si lo habéis visto, os invito a verlo, de verdad, es bastante emotivo. Es el de dos niñas, una niña con síndrome de Down y otra niña que empiezan a jugar, ¿no? Pero ese, me centro ahora en el se ha hecho uno en entorno a empresa, otro en entorno a universidad, otro en entorno de niños. Entonces, hablando del de empresa, te pone la situación de un director de recursos humanos de una empresa que, bueno, pues resulta que es que ha contratado a una persona ciega. Y entonces dice, uff, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces está mandando un email, este buen hombre está mandando un email a toda la empresa diciendo, bueno, señores, acabamos de incorporar a una persona ciega a nuestra empresa, tenemos que tener mucho cuidado con él, acompañarle a todas partes, ayudarle, porque se va a encontrar muchos problemas. Y entonces, mientras él está escribiendo su email, se ve de fondo como esa persona ciega llega a la empresa. Y entonces llega a la empresa, coge su ascensor, se va a tomar un café con una compañera, se sienta con el ordenador y se pone a escribir con su ordenador, con su lector de pantalla y demás, ¿no? Y entonces de repente el director de recursos humanos ve que ese hombre ya está trabajando, ya está en su puesto de trabajo y está trabajando por sí solo, ¿no? Y entonces borra todo lo que está escribiendo y dice, señores, hoy se incorpora una persona nueva a la empresa.
Alberto.
Este miedo...
¿Este vídeo se puede ver?
Sí, está en YouTube. Sí, 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 te metes en el canal YouTube y ahí tienes todos los vídeos de concienciación. Y este para mí es fantástico, ¿no? Porque es, Dios mío, viene una persona ciega, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, le voy a tener que enseñar todo. Casi le voy a tener que sentarme a su lado a dictarle lo que pone en la pantalla, porque es que no está viendo la pantalla, ¿no? ¿Qué va a hacer este hombre? Y este hombre se sienta, empieza a trabajar. Entonces ese es miedo. ¿Y cómo rompo ese miedo? Pues ese miedo lo rompo con el conocimiento, ¿no? Con la formación. Oye, mira, es que una persona ciega, no tienes que llevarle por los pasillos. Que esa persona simplemente, hombre, tienes que dar una ayuda, ¿vale? Está clarísimo. Hay una prueba que podemos hacer ahora mismo aquí. Apagamos las luces y a ver quién es el que sale de la universidad sin luz, ¿no? O sea, yo ayer estaba dando una vuelta por la ciudad vieja, ciudad antigua. Y claro, yo lo pensaba, digo, yo me estaba imaginando y remontándome al siglo, no tengo ni idea cuál, ¿no? Que es la ciudad. Y digo, madre mía, si aquí no hubiese luces, ¿cómo circularías por la ciudad? ¿Cómo andarías por esta ciudad con todo el suelo de adoquines, de piedra, de las murallas, unos pasadizos que casi no se agacharte para circular? Bueno, pues un buen día alguien decidió inventar la luz. Y gracias a eso, pues todos los que vemos podemos andar por la noche. Pero ¿y si quitamos la luz? Entonces, ¿quién es el discapacitado si quitamos la luz? ¿Es el ciego o es el no ciego? Cuando hablamos antes de empezar a trabajar, yo soy de las pocas personas que trabaja en Fundación 11 que ni tiene discapacidad ni tiene ninguna familia con discapacidad, que es una cosa rarísima.
Eres el raro, entonces.
Soy el raro, efectivamente. Yo soy el raro. En la Fundación 11 yo soy el raro porque, tú lo has dicho antes, todo el mundo que trabaja relacionado con la discapacidad es porque tiene algún familiar, ¿no? O conoce. Bueno, pues no, yo entré aquí a trabajar hace 9 años y aquí sigo y me parece un proyecto tan bonito y no lo vivo directamente, ¿no? Pero yo siempre decía aquello de el refrán este que se dice en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Bueno, pues eso es mentira. O sea, en el país de los ciegos el tuerto es el peor porque no se maneja. Porque es que, claro, imaginaos todo sin luz, todo sin pantallas, todo sin textos, todo sin colores, todo sin... Bueno, pues el tuerto iría intentando basar todo el entorno en la visión de un ojo cuando al final ese ojo no te vale para nada, ¿no? Entonces yo creo que esta concienciación, formación, entrenamiento, conocimiento es muy importante que llegue a todos los sectores para que al final abran la mente y escuchen y oigan y abran.
¿Me permitís una cosilla? Es que han sido muchas ideas y algunas van huyendo, ¿no? lo ha empezado a comentar antes Esther y es muy interesante. Porque en el ámbito de la discapacidad está cada vez más omnipresente. Y yo creo que está un poco relacionado con el debate. Uno de los problemas de la pedagogía, de la inclusión o de la diversidad es verlo un poco con discurso optimista simple. Al estilo un poco de Naciones Unidas, cuando te plantea los objetivos del milenio y vamos a tal. O sea, como un elemento, como una música que agradable a la que nadie puede decir en su sano juicio que no, pero la dificultad no está eso, es decir, las sociedades modernas o no modernas son por sí diferentes, complejas, llenas de inputs, llenas de contradicciones. En el ámbito de la diversidad, uno de los elementos a la hora de hacer una sociedad inclusiva es que la sociedad acepte con claridad y con consciencia los retos que tiene por delante. Y, por ejemplo, lo relaciono con la discapacidad. O sea, la discapacidad no hay que adornarla en términos de eliminar las dificultades, problemas o complicaciones que tiene. Es un error. Y afecta al lenguaje. Por eso el lenguaje es decisivo como un elemento de cambio, pero también puede ser también contraproducente como elemento de difuminar la realidad y tal. Por ejemplo, en discapacidad, el lenguaje va cambiando. Antes Javier lo comentaba, pues los conceptos que ha ido teniendo la discapacidad, lógicamente, pues la sociedad va cambiando y seguirá cambiando. Pero no tiene que ser a costa de perder las singularidades o las aristas. Si detrás de la diversidad de las empresas para aceptar sociedades que van cambiando, que cada vez tienen más población de otros países, uno de los problemas es, por ejemplo, se me ocurre, puede ser el tema de la comunicación, el lenguaje y tal, eso es un problema y por lo tanto hay que meterlo dentro de la ecuación. Y la empresa y la sociedad tiene que saber que sobre eso tendrá que trabajar y encontrar las decisiones que quiera, ¿no? Formar, no formar, tratar, hacerse multilingüe, lo que sea y tal, pero tiene que partir de esta, hay que partir de la realidad de las cosas. En discapacidad pasa lo mismo. La discapacidad está y tiene sus complicaciones. Y las más difíciles pertenecen a los sectores más minoritarios de la discapacidad. Disculpa, Javier, porque a veces lo insisto para que lo entendamos. Detrás del conjunto de la discapacidad, las más difíciles tienden a ser minoritarias. Más difíciles me refiero en términos de apoyos, necesidades y respuestas. O sea, si pensamos que una empresa que sea inclusiva a las personas con discapacidad intelectual ya es complicado encontrar perfiles adecuados, los apoyos adecuados, el entorno adecuado y tal, pensemos algunos casos concretos de discapacidad todavía más difíciles, como personas con parálisis cerebral trabajando en una empresa o personas con síndrome de espectro autista complicado trabajando en una empresa. Bueno, pues es que esa es la realidad. Y hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, el concepto no tiene que ser, la idea de la inclusión no tiene que ser defectualicia. Porque no sería real. Entre otras cosas, porque cualquiera que se enfrente a esa realidad, sea en un aula, sea en una empresa, automáticamente habría un efecto frustración y sería contraproducente. No, hay que partir de que la sociedad tiene que saber que el reto de la diversidad es un reto. Porque efectivamente te complica, porque el sistema industrial lineal de la época de Ford era todos iguales, todos haciendo lo mismo y por lo tanto no hay diferencias. Y en 100 años hemos aprendido que la sociedad es muy compleja. Pero para eso hay que adaptarse a esa sociedad. Lo digo porque en discapacidad pasa mucho con el lenguaje, pero el lenguaje aquí no es más que un fenómeno del discurso que hay por debajo. Y en un momento hay que plantearlo sobre la mesa. Es decir, te os pongo el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de síndrome de Down intentamos evitar, o sea, hay un discurso positivo de cambio de concepto muy visual porque lo facilita el síndrome de Down. La persona con síndrome de Down no habla, pero está ahí y todo el mundo ya sabe qué es lo que hay y ya tiene creado todo un esquema mental alrededor de eso. Hacemos que eso sea fuerte, pero no puedes negar la realidad que hay detrás, porque hacerlo sería
engañoso.
Y además contraproducente. O sea, por ejemplo, las expectativas de unas personas con síndrome van a estar siempre en la universidad o siendo muy competentes, no, que no es real. No quiere decir que no trabajemos para que pueda haber tres más, si podemos, pero no es real. Entonces el objetivo es decir, ¿qué apoyos necesitan estas personas para tal? ¿Qué perfiles laborales son los que funcionan, dan con eficacia? ¿Qué papel tienen esta empresa? En las negociaciones con las empresas, el planteamiento con ellos, siempre que podemos, es el clásico latino, do des, es decir, ¿tú qué necesitas? Yo qué necesito por la parte de la persona y tal, y encontremos el encaje. Si no hay encaje, no pasa nada, otra cosa. Porque no tiene sentido, porque no te estoy pidiendo calidad, no te estoy pidiendo que tú apliques una RSC de barniz sobre la que no crees, No, no, no. Para ti tiene que tener sentido, tiene que ser un elemento productivo, tiene que darte un papel, puede haber una estrategia también de imagen, pero es parte de la estrategia de la empresa, o sea, puede tener sentido, pero tiene que estar trazado de esa manera. Si no, no va a ser real.
Completamente de acuerdo.
Sí.
No hay que forzar la...
No, de todas formas, yo creo que... a lo mejor, cuando hablamos de la pedagogía, hemos fundamentarla sobre un par de ejes que yo creo importantes y sobre todo por lo que estáis diciendo. Romper prejuicios. Claro, yo creo que es uno de los problemas, ¿no? Prejuicios positivos y negativos. Es decir, tú hablabas, Javier, de, ostras, tuvo que rectificar el correo, ¿no? El de recursos humanos, por decir... Me he equivocado. Resulta que esta persona ciega está muy adaptada, está muy formada y está formada para la adaptación y, por lo tanto, tiene un nivel de autonomía muy superior a lo que yo creía, ¿no? Y creo que esto es un tema importante. Pero ¿cómo romper barreras de prejuicios y estereotipos que normalmente están construidos sobre conceptos negativos, ¿eh? Que no hay estereotipos positivos, ¿no? ¿Cómo romperlos? A través de la formación. Y la otra, y tú lo apuntabas también, Agustín, no se trata de compadecer, ¿no? Porque si el punto de partida es la compasión, las estrategias, los procedimientos y las acciones serán demasiado proteccionistas y muchas veces limitando todas las posibilidades. Y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Tampoco se trata de lanzar campanas al vuelo. Ser conscientes de quién es cada uno. Pero bueno, a partir de aquí, cada uno... Hemos hablado de que no hablemos de discapacidad, sino de capacidades distintas. Pero esto lo dice Gardner, que habla de las inteligencias múltiples.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y esto está claro.
Sí.
Yo aquí en la universidad, yo tengo compañeros y compañeras muy incapacitados para algunas acciones importantes. Por ejemplo, para la sociabilidad o, por ejemplo, para la comunicación. Lo son, lo son. Fantásticos desde el punto de vista de la investigación en su área. Fantásticos, ¿no? Pero bueno, Gardner lo pone de manifiesto. De manera que estamos hablando de que la diversidad es esto. No solamente que somos distintos, raza, color, sexo, género. No, no. Es que estamos hablando de capacidades diversas y de lo que se trata es de que la empresa y de que la persona encuentren un punto en común en cuál es mi capacidad, que puede ser una, dos, tres, y algunos tienen una... O sea, estoy hablando, no hablo de las discapacidades o capacidades diversas, no. Estoy hablando de que bajo la máscara de cada uno de nosotros, de una persona, entre comillas, normal, hay capacidades muy limitadas, ¿eh? Muy limitadas, ¿eh? Bajo la normalidad. De manera que la pedagogía yo creo que tendría centrarse exactamente en eso, sin temor. Y asumiendo la pura realidad. No se trata de manipular nada ni de hacer una propaganda a favor y en contra de nada. No, no. Y yo creo que ese es el reto de el famoso los retos del milenio que plantean ahora Europa, ¿no? Que cuando hablamos de Horizonte 2020, ¿no? Es el marco de todos los proyectos europeos, ¿no? Bajo esta ideología y estos propósitos. Ostras, hablamos de verdad romper muy bien con lo que estabas diciendo, pero con esta idea, ¿no? Romper prejuicios que son las barreras mentales más brutales de las personas.
Carmen,
¿no?
Antes apunté una cosa que me llamó la atención según estaba la primera intervención del vicerrector. Él hablaba un poco del sentido del proyecto y de incluso del nombre, ¿no? El nombre este que nos cuesta tanto escribir al ordenador.
Y que te corrige el autocorrector del texto.
Sí.
Pero que está bien hasta que ya salga de forma natural.
Sí.
No, él hablaba de una cosa que me llamó la atención. Él hablaba como el objetivo del proyecto es valorizar.
Valorizar,
en el ámbito de lo que sea. Valorizar quiere decir algo tan sencillo como dar valor, es decir, poner a cada cosa en, sin confundir lo de, lo de valor y precio que decía Machado, pero poner a cada cosa en su justo medio, en el sentido de hacer que pese. Ese es el objetivo. Pero valorizar en tiempo, en términos concretos, quiere estar relacionado con empoderar, es decir, dar poder. Si damos valor a la diversidad, para que la empresa cambie y tal, al mismo tiempo tienes que dar poder a esa diversidad. Ese es el concepto del famoso
empoderamiento,
este, del empowerment, que nos cuesta tanto traducir. Los dos están relacionados. Y yo, en el proyecto, el objetivo de hacer que una empresa tenga valores, es que luego a los valores le tiene que llevar a consecuencias en términos de reequilibrio o de cambio del funcionamiento interno. O sea, tú puedes hacer una empresa abierta, pero tendrás que hacerlo dando, dando papel, dando participación, dando poder a la parte de esa apertura que estás generando. Si no, al final ese cambio interno no lo vas a hacer. ¿Por qué creo que es importante? Porque por eso es tan difícil. Porque estamos hablando, en el fondo, de cambio organizacional. Y además de organizaciones que aparentemente se miden fácil, como es el ámbito empresarial, porque es decir, fabrico, vendo o no vendo, ¿no? Ese, en el fondo, es así. Y por eso es tan complicado hacer ese tipo de cambio social.
Y en este sentido me gustaría añadir como tres conceptos cuando, cuando estábamos hablando un poco de empresas abiertas, que pienso que muchas veces, ¿no?, nos centramos mucho, ¿no?, en la organización interna, en los trabajadores, etcétera, pero sin tener en cuenta a veces los clientes, ¿no? Por ejemplo, y hasta qué punto los servicios o productos que creamos respetan al cliente, intentamos establecer precios justos, ¿no?, y no es sencillamente una acción de marketing que hablaremos más, sino que también nos preocupamos del cliente o del proveedor, un autónomo que cada trimestre tiene su IVA, que no cobra, que intenta hacer bien su trabajo y no lo podemos, no ponemos en valor. Entonces me gustaría también no pensar en esta idea de sociedad, poquito a poco, sociedad cada vez más poscapitalista, que tiene más conciencia. Entonces, cuando un cliente es tratado cada vez más como es, inteligente, con capacidad de ir más allá, de buscar por internet, de estar informado y más activo también gracias a la comunicación y a las redes sociales, que es un poco, ¿no?, lo que democratiza la, la sociedad, y es capaz un cliente solo de poder plantear a una empresa retos que hasta ahora pues, no lo tenían en cuenta, y este altavoz permite también a esta empresa reflexionar, y ya no será porque la empresa cree que lo tiene que hacer, sino a veces porque por clientes, proveedores y propios trabajadores tiene que hacerlo, y se ve. Entonces por ahí puede haber una vía más al final piramidal, o lo que para mí sería ideal, que sería una vía más democrática, abierta, y por ejemplo a la hora de definir los propios valores de la empresa, que normalmente, ¿no?, dirección de administración o gerentes o así establecen, van a una web y hacen copiar y pegar, y mira, nos vamos, yo que sé, a una que quede un poco bien, ¿qué dice la caja? Somos una empresa abierta, transparente, universal, nos va a copiar, pegar y ya está. A partir de ahora, ¿no?, Suara seremos, pam, pam, pam. ¿Y cuántas empresas se atreven a decir, planteamos un proceso abierto donde implicamos a los trabajadores, clientes y proveedores a la hora de definir cómo nos gustaría, qué valores queremos transmitir como empresa, ¿no? Este pequeño proceso seguro que repercutiría desde la organización interna, y si establecieran que se proyectan como una empresa, no sé, abierta, seguro que se transmitiría de una forma distinta.
¿Te, te faltó añadirle, Albert?
Podemos desayunar, si os parece, tomar alguna cosita que está fuera y continuamos hablando, si os parece.